Y ahora... Andá a saber a dónde nos vamos. Y al principio sí, claro, tuvimos alguna duda. Esto es Estudio País. Se pasea por todo este país. Y tuvimos algunas dudas si salir del país e irnos hasta Colombia, que está atravesando una situación desesperante. Pero después encontramos que Argentina mandó una comisión de derechos humanos para hacer un informe. Argentina fue invitada a conformar una delegación para ser parte de la misión de solidaridad internacional y observación de derechos humanos. Allí encontramos un estribo donde poner el pie. La misión argentina de observadores en Colombia viajó el 25 de mayo a ese país. La delegación argentina permaneció en Colombia hasta el 2 de junio. Visitó ciudades de magnitud importantes en materia de movilizaciones, pero también de las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad. El grupo se propone elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizarlas y denunciarlas a nivel nacional e internacional, tal como prevé el Protocolo de Estambul, suscripto por el propio Estado colombiano, ni bien regresen a Argentina. En la delegación están Juan Grabois, Patria Grande, Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, Leonardo Pérez Esquivel, ATE, Sergio Maldonado, Alejandro Rusconi, AAJ, Marianela Navarro y Sebastián Fernández, FOL, Laura González Velasco, Somos, Barrios de Pie, Pablo Pimentel, APDH, Gonzalo Armúa, Patria Grande, Martín Ferrari, Frente Darío Santillán, Ismael Jalil, Correpi y Terry Matson, Codepink, Woman for Peace. Además, viajaron Pablo García Arena, de XUMEC, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos, José María Cano, CTA Autónoma, Pablo Bres, del SERPAJ, María Paula Jiménez, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, y Milagros Resinovsky, Movimiento Evita, entre otros. Ustedes saben, esto es Estudio País, radios nacionales, nos paseamos por toda la Argentina tratando de conocer un poco más, tratando de profundizar algunas informaciones. No todo es diverso, no todo es divertido, algunas cuestiones nos interesan más que otras, pero esta idea del Cabezón Badía, a quien extrañamos todos, no, hace que nos paseemos todo el tiempo por el país. Pero también tenemos algunos recuerdos que están muy cerca de nuestra memoria. Y esos recuerdos hacen que nos relacionemos rápidamente con cuestiones que no son recuerdo y que están sucediendo hoy en día en un país hermano como Colombia. No sé, vos ves los informativos de los medios dominantes y es muy poca la información que recibimos de Colombia. Están todos ocupados en el COVID en Europa, con el COVID en los Estados Unidos, con la cantidad de vacunas, citando médicos, pero yo me quiero ocupar un poco para, a ver, para informarme qué es lo que está sucediendo en Colombia. Y cuando digo recuerdos, digo, nosotros recordamos nuestros propios años de plomo, nuestra propia militarización de la sociedad. Esto está muy cerca de nuestros recuerdos. Bueno, la situación de violencia que se vive en Colombia hoy es innegable, pero no es nueva. Hay lucha armada en Colombia desde 1940, y en los últimos años los gobiernos colombianos, junto al apoyo de Estados Unidos, han militarizado aún más el país y el conflicto. ¿Nos importa? ¿Podemos salirnos un poco de nuestro estudio país e ir a otro país? También, bueno, existieron los diálogos por la paz que se organizaron en Cuba y que lograron el desarme de distintos sectores del movimiento insurgente. Pero igual, más allá de los acuerdos de paz firmados, se siguieron asesinando líderes sociales y políticos en toda Colombia. Las manifestaciones demandan soluciones a la crisis económica, sanitaria y a la violencia. Hay protestas por los asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos, ex guerrilleros firmantes del acuerdo de paz de 2016. Ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, allí se reportaron las mayores concentraciones. La actividad represiva actual está a cargo del Escuadrón Móvil Antidisturbios Colombiano, ESMAD, creado en 1999 durante el gobierno de Andrés Pastrana. El Escuadrón Móvil Antidisturbios fue formalizado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y se capacitó a los agentes. Y para variar, el actual presidente Iván Duque reiteró que sus miembros ejecutantes de la policía y el Ministerio de Defensa encarnan los valores democráticos. ¿Vas siguiéndome? Hasta el 31 de mayo la ONG Temblores e Indepaz ha registrado 3.789 casos de violencia policial en las protestas. Más de 80 asesinatos cometidos por fuerzas de seguridad. Bueno, recordemos que en solo 4 años... fueron asesinados en Colombia 4 firmes candidatos a la presidencia: Jaime Pardo Leal, Luis Carlos Galán, Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. Muy bien. Me voy a poner en contacto con el turco Ismael Jalil. Yo le digo el turco así en confianza a Ismael, que anda por ahí. No sé por dónde está en este momento. Ismael, ¿me estás escuchando?
¿Cómo andás, Quique? Qué gusto, qué placer escucharte. Bueno. Estoy en el aeropuerto de Santiago de Chile, en este momento volviendo de Bogotá en la escala previa a Buenos Aires, ¿no?
Ismael es abogado integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina. Está regresando de Colombia. ¿Qué fuiste a hacer, turco, a Colombia?
Bueno, yo, como CORREPI es un organismo defensor de derechos humanos, y como tal fuimos convocados por un conjunto de organizaciones de derechos humanos, sociales, sí, sí. Personalidades o personas con una impronta particular en el tema de derechos humanos, sin estar alineado en ningún organismo, como el caso de Sergio Maldonado, por ejemplo. Ajá. Constituimos una comisión, una misión internacional en solidaridad y observación de derechos humanos en Cuba, sí, en Colombia.
En Colombia.
Que fue lo que nos motivó a ir, porque nos invitaron ellos.
Sí, sí.
Y en realidad nosotros íbamos con la idea de encontrarnos con una situación, por como vos bien lo apuntabas, los medios de comunicación lo habían de algún modo ninguneado, lo habían corrido de la tapa de sus diarios, pero vos hiciste una síntesis que es muy precisa, porque el tema de Colombia no se inicia en estos días, no es el 28 de abril que es el gran paro nacional, sí, que se ha decretado, y que en el marco de ese gran paro nacional, hoy hay un nuevo sujeto que pasa a ser víctima también de esta represión feroz que desata el gobierno, sí, de Duque. Sí. Que son los chicos de la primera línea, es decir, es la juventud.
Ajá.
Yo quiero hacer marcar esto porque, sí, me parece que es el dato del momento, ¿no?
Claro,
es decir,
claro.
Son los jóvenes, y sobre todo los jóvenes de las barriadas populares, de los lugares más humildes de toda Colombia,
sí,
o bien expresabas ahí, viste, un nombre de una lista de ciudades, uh-huh, yo le incorporaría a esa. Otra ciudad importante, naturalmente, que es Cali, que, sí, es Popayán, en lo que es el Valle del Cauca.
Sí.
Pero lo que está expresando este levantamiento y, a su vez, la represión indiscriminada del gobierno de Duque, es el fracaso definitivo con relación a los intereses del pueblo y las políticas neoliberales.
Claro, claro. Claro.
Y además, el incumplimiento de los acuerdos de paz.
Sí.
Oiga, qué dato.
Sí, a ver.
En los acuerdos de paz contemplaban, por ejemplo, la prestación, la entrega para la producción sí. de muchas hectáreas de tierra, porque Colombia tiene como una concentración de la tierra en pocas manos,
sí.
que torna todo ese tipo de concentraciones genera cada vez más desigualdad.
Eso es.
Para romper esa desigualdad en los acuerdos de paz se había hablado precisamente de que la gente se reintegre trabajando.
Ahí está.
Y trabajando la tierra.
Ahí está.
No solo nunca lo cumplieron,
ajá.
porque no dieron un metro de tierra.
Sí.
Hay lugares que en el Valle del Cauca que tienen casi el 96-97% de concentración de la tierra
uh-huh.
y el resto de la gente depende de ellos.
Sí.
Y entonces lo que está ocurriendo ahí es que al no cumplirse esos acuerdos de paz, no solo no lo cumplieron, sino que además lo utilizaron para ir a buscar uno por uno a los líderes y lideresas que firmaron ese
claro,
acuerdo de paz
claro,
y matarlos.
Claro.
Y matarlos.
Uh-huh.
Eso fue lo que hizo Uribe.
Sí.
Eso fue lo que hizo Uribe. Por eso lo que se dice, sobre todo a partir del año, los acuerdos del año 16, en el último tiempo, el problema se agravó porque la situación general fue más grave.
Claro.
Y entonces, claro, llegó un momento en que cuando Duque quiere tirar más y tensar más la cuerda
sí.
y plantear el paquete de medidas económicas, donde otra vez el pueblo ya venía atosigado por el tema de la pandemia, que no fue para nada abordada,
ajá.
digamos, en forma correcta,
sí.
termina saliendo a las calles y diciendo basta. En la primera línea, ¿quiénes están? Los pibes,
claro.
los jóvenes, ¿qué te plantean? Si mi vida está terminada, si ellos pretenden que mi vida esté arruinada, me lo llevo.
Claro.
Yo no voy a dejar que mi vida se termine de esta manera. Yo voy a pelear por una vida distinta, por un futuro distinto.
Ismael, me estás de alguna manera corroborando que el tema de la violencia no es nuevo y que viene desde hace muchísimos años. La pregunta sí. que te hago es, volviendo de este viaje, ¿qué viste que pueda ser de alguna manera esperanzador para que termine esta violencia? O también podés decirme, mirá, esto no se termina.
Bueno, una vez es preciso el tema, lo planteas muy bien, porque es pareciera que estuvieras, por ejemplo, en un debate, así que por casualidad, ahí hay una librería famosa en Bogotá que se llama Lerner, y que uno va, viste, a devorarse porque quiere actualizarse con alguna
sí,
información.
Sí.
Y ahí se dio una charla con una persona que dio los libros.
Uh-huh.
Entonces me decía, nosotros estamos en una situación de quiebre.
Uh-huh.
Esto puede salir para definitivamente resolver la cuestión uh-huh. o bien entrar en una tercera guerra colombiana.
Eso es.
Y uh-huh. creo que es muy preciso eso, ¿no?
Uh-huh.
Porque el problema que hay hoy, más que nadie, que nosotros vemos, es que este levantamiento sí. es una especie de estallido.
Claro.
No es un levantamiento con una conducción, con una dirección que vos decís, bueno, va hacia ahí.
Ajá.
Acá hay distintos actores sociales.
Sí.
Está el pueblo, los pueblos indígenas, está la comunidad afro, está los sectores del campesinado,
claro.
están los jóvenes, los estudiantes,
mm.
los trabajadores de las ciudades. Es decir, es muy variopinto el
sí.
espectro. Entonces cuesta unir todo eso,
sí.
Porque además hay miradas que son nunca son opuestas, pero aparecen esas cosas que también aquí y en otros lugares están, que tanto nos está costando articular en conjunto.
Claro,
¿no?
Así que, claro. Sí,
generar una unidad, aunque sea coincidir, en lo poco que coincidimos, profundizar eso.
Sí.
Pero a veces parece que importa más el delimitar, el sectorizarse, sí. entonces... Mm. Eso se agrega, fracciona y es necesariamente campo orégano para el que tiene las ganas de que vos nunca puedas acceder.
No, pero aparte, Ismael, se me ocurre pensar en esto de la no injerencia en otros países. Y esto también, eso de la no injerencia, hace que miremos la cosa desde afuera y prácticamente no hagamos nada, porque la sensación que tengo es que no hacemos nada. No solo no informarnos, sino no hacer nada.
Quique,
sí.
Lo hablábamos con los colombianos. Esto,
sí.
¿eh? La América Latina, nuestra América, en los sí. términos que quiera,
sí.
es un continente impresionante que no tiene conciencia, eso pareciera, ¿no?
Sí,
okay. Como que no tenemos conciencia del potencial.
Vamos ahí.
Claro, entonces sí, vos sí, lo recorres y decís, está lleno de países que no son países pobres, son países empobrecidos, que es otra cosa bien distinta.
Sí, señor.
Claro, sí, entonces, señor. Cuando vos te pones a pensar en serio en que es una gran nación con un idioma que homogeneiza, pero a su vez tiene sus pueblos originarios, su propia lengua, una variedad de culturas, tradiciones, costumbres, comidas, bebidas, desde pensadores, historias, épicas, tragedias, que nos unifican,
claro.
Y que si nosotros tomáramos conciencia de eso, seríamos... sería mucho más difícil que nos puedan dominar como nos dominan.
Eso,
¿no?
Es. Bien. Bueno, me quedo, Turco, con esto último. Si tomásemos conciencia, seríamos mucho más fuertes uniéndonos. Y la verdad es que esto no lo hacemos. Y bueno, de alguna manera el enemigo se encarga de dividirnos todo el tiempo. Esto ya lo sabemos.
Absolutamente. Te quiero decir una última cosa.
Dale.
Que me parece que es importantísima. En esto que vos decís de hacer, y de unirnos, que vos sabés que la misión allá, después de constatar, porque caminamos por el interior de Colombia, de punta a punta, y hablábamos con la gente, con las víctimas sobrevivientes y con las familiares de los desaparecidos y muertos. Porque la represión, nadie tiene idea lo que es la represión en Colombia. La represión no solo la ejerce la policía, el ESMAD, como vos bien decís, también el ejército, pero también civiles que constituyen algo así como facciones paramilitares que están en la línea de la policía.
Eso es. Okay.
Y entonces, claro, frente a ese desmadre de la cosa, frente a ese despliegue violentísimo, la comisión tuvo un resultado importantísimo ayer cuando presentamos el informe, porque nosotros presentamos el informe, se supo de nuestra presencia ahí. Y una de las cosas que nosotros más cuestionábamos era la sofisticación del armamento que se utiliza.
Claro.
Que ya solamente pensar en eso es trágico, pensar que haya mentes diseñando con semejante capacidad de agresión.
Sí.
Y una de las cosas que hizo un juez ayer mismo fue sacar un decreto impidiendo al ESMAD utilizar el gas Venom, que es un diluvio mortal. Cuando te lo ves venir, es un diluvio mortal. ¿Por qué? Porque es una lluvia de humo, gases, estruendo, estampidas, todo eso cae sobre la humanidad.
Sí, okay.
Y realmente es un elemento para exterminar al ser humano.
Sí.
Y me quedo con una frase que encontré en la Plaza Bolívar.
Dale.
Porque mucha clase media adinerada decía que estaban arruinando Bogotá por las pintadas y qué sé yo. Entonces ellos decían que mi pintura no mata.
Eso.
Y pone los puntos suspensivos.
Claro.
Y a mí me dejó, mi expresión, mi palabra, mi rebeldía, mi libertad, no mata. Eso sí.
Turco, te agradezco infinitamente, te mando abrazo grandote. Gracias por esta aproximación, esta pinturita, el recuerdo del pueblo unido jamás será vencido y esas cuestiones. Te mando
un gran abrazo.
Abrazo grande, Turco.
Otro gran abrazo.
Gracias. Bueno, lo escuchaste a Ismael Jalil, abogado, integrante de la CORREPI, coordinadora contra la represión policial e institucional de Argentina, viene en viaje regresando de Colombia. Bueno, ¿dónde lo escuchaste? ¿Dónde vas a escuchar esto? En Estudio País.